3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El ala socialista del gobierno tiene hasta las 6 de la tarde de este viernes para registrar en el Congreso su veto a las iniciativas de Sumar, Partido Popular y Podemos que plantean eximir de tributación el salario mínimo. María Jesús Montero ofrece una deducción solo para 2025 que Yolanda Díaz rechaza. La situación es extremadamente complicada e incluso hay informaciones que aseguran que las conversaciones están rotas a esta hora. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tanto María Jesús Montero como Yolanda Díaz evidenciaban las diferencias cuando Hacienda ha dado un volantazo en la polémica tributación del salario mínimo interprofesional para compensar este año a todos sus perceptores. Trabajo quiere que los beneficiarios sigan sin pagar IRPF, puesto que los considera un colectivo vulnerable.
Nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está. Nos pusimos a negociar desde el martes, pero no es un problema de plazo. No es que si mantenemos la tributación o no para este año.
La oferta va en la línea de lo que Sumar perseguía. El ministerio ha movido posición y creo que hay que saludarlo por parte de Sumar positivamente y por tanto espero que podamos llegar al acuerdo. Si es posible, los próximos días.
Un acuerdo, aunque sea en extremis, evitaría que los socios trasladen sus discrepancias a la mesa del Congreso, donde esta mañana podrían debatirse la iniciativa de Sumar para eximir al SMI de tributación, además de otras dos en la misma línea de PP y Podemos. Entre los socialistas corre la sensación de que Montero está cada vez más harta de Díaz y de sus presiones.
Y la Guardia Civil investiga en Barbate la vandalización del coche particular de la juez que instruye la causa por las muertes de los agentes de la Guardia Civil a manos del narco. Los jueces piden garantías de seguridad y que los delitos de narcotráfico pasen a ser investigados por la Audiencia Nacional. Juan Baño.
El ataque al coche de la juez de Barbate, pinchada las cuatro ruedas y rociado con pintura, causa una profunda inquietud en la judicatura, escribe la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La Guardia Civil busca a los autores. Los indicios señalan al narco. Aumenta su violencia en la zona. Magistrado Sergio Oliva, portavoz de la asociación.
Es el aumento también de la violencia lo que nos debe hacer reflexionar, reforzar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esa zona y evidentemente también a los jueces y a las juezas que se dedican a la instrucción de delitos de esa naturaleza.
La asociación AUGC de la Guardia Civil pide frente al miedo, medios, protección y respaldo institucional. Los jueces reiteran.
Es fundamental que la Audiencia Nacional suma la competencia sobre este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico con independencia del ámbito donde se desplieguen los efectos de los mismos.
Y concluye.
Los jueces y las juezas que se dedican a la instrucción de ese tipo de delitos en esta zona, no solamente en Barbate, sino en el campo de Gibraltar, están luchando con palos de madera frente a metralletas y pistolas.
Piden garantías de seguridad al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Inglaterra, desde Buckingham Palace, han anunciado que el rey Carlos III ha tenido que ir al hospital por una reacción a su tratamiento de cáncer. Aunque ya está en casa, deberá guardar reposo. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. Estamos ante efectos secundarios temporales, pero mensaje positivo por parte de Buckingham. Pese a la cancelación de la apretada agenda que mañana esperaba Carlos III y de algunas citas previstas para este jueves, en Palacio describen la situación como el bache menos importante en una carretera en la dirección adecuada e insisten en el que el rey sigue trabajando con papeleo oficial y llamadas ya de vuelta en Clarence House, su residencia habitual, cuando está en Londres. Una vez más, Buckingham aplica el tradicional manual de instrucciones ante un problema de salud, informando una vez el monarca ha abandonado el hospital. Así lo hacían con Isabel II, aunque la diferencia ahora es que hay una mayor transparencia. En febrero del año pasado se informaba del cáncer del rey y aunque nunca se ha especificado el tipo, se han aclarado que continuaría con su tratamiento en 2025 y que las perspectivas son alentadoras.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias. Gracias, Arturo y Estarán, por haber actualizado la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos de nuevo a este programa, a Poniendo las Calles. Claro, si es que tenemos que continuar, no nos podemos marchar.
No, no.
Parece que nos vamos, pero no.
No, no podemos abandonar.
Solamente hacemos un pequeño corte para informarnos de lo que está ocurriendo en el mundo, porque, oye, nosotros hacemos lo que podemos, pero no nos dedicamos a eso, ¿verdad? El tema de la política...
Claro. Nosotros lo dejamos de...
Solo si está ocurriendo algo importante ahora mismo y algún ponedor pues nos quiere avisar, algún tipo de información de servicio que solemos llamar.
Sí.
Eso sí, pero lo demás lo dejamos para nuestro compañero Arturo Ayestarán. Es viernes, es 28 de marzo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí vamos a continuar un ratito más, ¿verdad, Ana?
Claro, y nosotras encantadas. Hasta las 6 de la mañana aquí vamos a estar.
Pues sí, vamos a comentarles porque hasta las 4 hemos preparado un montón de cosas y es bueno que los ponedores estén informados.
Claro que sí, pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así, pues si te apetece verte una o varias películas, pues tengas donde elegir. Uh-huh. Y también vamos a conocer qué es una alergia alimentaria y si es verdad que cada vez hay más personas que las padecen.
Fenómeno, un montón de cosas que contar en esta hora. Voy a recordar las vías de participación porque hoy nuestro temazo ha ido sobre el cambio de hora que vamos a tener este domingo día 30 de marzo. Claro, queremos saber si a ti eres de los que les afecta ese cambio de hora o si por el contrario te da lo mismo. También cuéntanos si te gusta más el horario de verano o el horario de invierno. ¿Dónde nos puedes dejar tus comentarios? Muy sencillo, en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí me puedes mandar una nota de voz, 662-942-605. Por supuesto, te recuerdo también el teléfono del estudio, 950-6006. Escuchamos Al canto del loco y continuamos.
No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida te guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo.
Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, logrando el control, van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo.
3 y 9 de la madrugada, poniendo las calles en directo, hoy hablando del cambio de hora con los ponedores, que dice Miguel Ángel, por fin ya el cambio de hora, mucho mejor para todos, y a mi juicio debería quedarse con el de verano. Días más largos, oscurece una hora más tarde, con lo que da la sensación de vida pues mucho más agradable. Ana, yo estoy completamente de acuerdo.
Y además que a nosotros ahora, de momento, unos días nos va a servir también para cuando lleguemos a casa, irnos a la cama y que no haya ya mucha
claro,
luz.
Claro, yo ayer
que
me fui a la cama
bien,
con luz, pero vamos, era increíble el amanecer con el que conducí. Es que es tremendo.
Sí, sí. Rodríguez nos dice, pues mira, a mí me fastidia muchísimo. Si ya duermo mal y luego en mi trabajo, que soy técnico de mantenimiento y toca reprogramar todo aquello que no cambia de hora, además la excusa para ahorrar energía, como no sean las grandes empresas, yo pago la misma factura de la luz.
Sí, que vamos, él no lo nota.
Que Rodríguez está harto del cambio de hora. Nos lo deja muy claro. Francisco dice, pues mira, cuando estaba en activo sí que me afectaba el cambio, sobre todo el horario de verano, que tenemos una hora menos. Estaba toda la semana raro. Pero ahora ya me da igual, pero si tuviera que elegir, me gusta más este que vamos a estrenar ahora.
Bueno, perfecto. Tenemos también en el 662-942-605 mensajes, a ver qué cuentan.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, soy Carlos de Puerto Llano. Nosotros los camioneros estamos entrenados para el tema de los horarios, ya llevamos el mismo. Pero bueno, al fin y al cabo, yo prefiero el de verano, más que nada porque es más aprovechable. Así que un saludo desde Francia, actualmente pasando Burdeos.
Yo creo que gana por goleada de momento, ¿no?
De momento,
el cambio
sí.
De horario, el de verano.
De verano.
¿Hay otro mensaje?
Aquí José con un tráiler dirección Galicia y ya por Castilla León. Y referente al tema de los horarios, vamos a ver. Todos los años la misma historia, la misma pamplina, de que me afecta, que me afecta, que me afecta. Y yo sigo diciendo, para mí que es algo de que la gente pues... saca para adelante para tener algo de qué hablar y para decir que sí, que a mí me afecta, que yo me pongo muy malo, que yo me pongo peor, que patatín, que patatán. Y si al final nos ponemos a echar cuenta, decimos, vamos a ver, estás toda la semana con un horario, resulta que llega el fin de semana, te vas, te sales a tomar unas copas, en vez de acostarte a las 11 de la noche, te acuestas a las 3 de la mañana, y ese día no tienes pamplina. Tienes pamplina el día, el único día en el año que se cambia la hora. Vamos, eso es pamear y no soltar gota, como muchas otras cosas en este país. El tema es quejarse y demás. Referente al horario, el horario el que nos viene ahora, desde luego, al menos tienes un poco más de alegría en el cuerpo. Y que consta que yo circulo de noche, pero que me da igual. Por lo menos aprovechas un poco más el día y disfrutas un poco más de luz. Que joder, que perdón por el taco, pero bueno, que estamos poniendo las calles y ya está. Eso, que da otra alegría, otro espíritu y ya miras la vida con otros ojos. Que el horario de invierno este es que no vale ni para tirar a la basura. Joder, que lo dejes ya de una puñetera vez en el de verano. Eso, lo dicho, que soy ponedor. Venga, vamos que nos vamos, que ya viene el fin de semana. Y hoy es, para mí es viernes, no viernes, como para vosotros. Bea y Carlos. Y la chica que está ahí, pues que no me acuerdo del nombre. Eso es muy malo para los nombres, no para las voces.
Es muy malo para los nombres, pero no para las voces, que nos tiene a todos fichados.
Me ha hecho mucha gracia.
Que no vale para nada.
No, y el momento de ya está. Pero ya ha continuado.
Él quería cortar, pero le quedaban cosas por decirnos. Gracias de verdad por estos mensajes que nos mandáis también, no solo en Facebook, sino en el WhatsApp 662-942-605. De esto vamos a hablar hoy, a lo largo de toda la madrugada. Esto del cambio horario, para algunos, como dicen, son pamplinas. Para otros es algo muy gordo. Es decir, hay gente a la que le afecta, pero de verdad. Y bueno, pues queremos saber cuál es tu opinión. Pero ahora toca meterse en el cine. Es viernes, sí, y nos toca repasar los estrenos de cine de esta semana, tanto en salas como en plataformas. Para eso ya está con nosotros Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos, esperando que nos cuentes. Empiezas con una película española, un thriller policiaco, que defines como una intensa intriga criminal al estilo de La Isla Mínima. Su título, Tierra de Nadie.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. Pero es que poco a poco nos estáis echando.
Esta tierra es nuestra.
Esta tierra no es de nadie.
Si no trabajáis con nosotros, no trabajáis aquí.
Esta es nuestra casa. Vamos a pelear por ella.
Baldío.
Pues es verdad que Tierra de Nadie se parece bastante a La Isla Mínima, de estilo. Va por esa línea de thriller policiaco, criminal, más bien sólido. Aquí en torno a tres amigos de siempre, basados supuestamente en hechos reales, ambientados en la zona del Estrecho de Gibraltar. Uno es un guardia civil, Luis Zaera, el otro un mafiosillo local, Carra Elejalde, y el tercero es un custodio de pruebas que se llama, que lo interpreta Jesús Carroza. Y empieza a trabajar por la zona un cruelísimo narcotraficante mexicano con unos sicarios que parecen sacados de películas de terror. Es un thriller costumbrista y atmosférico, digamos, de atmósfera como La Isla Mínima o como La Infiltrada, está en esa línea. El principal desafío es que están en situación de inferioridad los cuerpos de seguridad del Estado frente a estas nuevas mafias de narcotraficantes que tienen muchos más medios. Por tanto, hay también tiroteos, hay violencia, es una película durita y en ese sentido, pero moderada, y se nota que hay un buen guionista detrás, Fernando Navarro, que ya hizo un buen trabajo en Anacleto, Agente Secreto y en Bajo Cero. Y, o sea que es una película que se ve bastante bien, no carga las tintas ni en lo sórdido ni en lo violento, y en mi opinión el final es bastante bueno. Tiene un final que tanto visualmente como dramáticamente funciona muy bien. Y, en fin, va manteniendo, digamos, el buen nivel del cine español durante 2024. Con lo cual, bienvenidas sean películas para un público amplio como es Tierra de Nadie.
Bueno, ahora nos vamos a una dramedia fraternal. La has titulado como el ignoto hermano del director toca el trombón. Parece una película de estas de los años 60. Su título, Por todo lo alto.
Tengo leucemia.
Mierda.
Mi hermana se hizo una prueba y ha resultado que no somos compatibles.
Ah, mierda.
Ella no es mi hermana, pero he descubierto que tengo un hermano. Y ese hermano eres tú.
Bueno, esta es la mejor película francesa de los últimos meses, lo cual es decir mucho porque a los críticos siempre nos preguntan muchos aficionados al cine, oye, ¿alguna película francesa, alguna comedia de estas, pues del estilo, por ejemplo, de Intocable? Pues esta sería. Ha tenido 7 nominaciones a los premios César, incluido Mejor Película, triunfó en el Festival de San Sebastián con el Premio del Público, además marcando máximo histórico. Y es el último trabajo de Manuel Caurcol, un francés de 67 años que empezó como actor, también es guionista, director. No ha hecho mucho porque hizo Alto el Fuego y sobre todo una película llamada El Triunfo, que estaba muy bien, sobre una actividad de teatro en una cárcel, que era una gran película. Y aquí está muy bien. Quizás son exagerados tantos premios, pero la verdad es que está muy bien la película. La ha producido Robert Guédiguian, que ya para empezar, este cineasta marsellés es uno de los mejores directores de nuevo cine social. Este es un estilo diferente al suyo, pero sigue los pasos de un prestigioso director de orquesta, que lo interpreta maravillosamente, por cierto, Benjamin Leverne, que es de la Comédie Française, que son muy selectos este grupo de actores, que le diagnostican una leucemia. Y entonces pues le pide a su hermana que le ceda médula y en todas las pruebas que le hacen a su hermana descubre que no es su hermana biológica, que él fue adoptado y que en realidad sí que tiene un hermano por ahí, que van tirando del hilo y acaban encontrándolo, y que es un hermano bastante tosco que toca el trombón, también le gusta la música, pero él es exquisito, súper selecto, y el otro pues es muy rudo, es un obrero y tal, que además está en un momento de crisis porque están echando a la gente de la fábrica y movimiento social, con lo cual ese toque social que tienen muchas películas de Robert Guédiguian también lo tiene Por todo lo alto. Con un tono tragicómico muy bien llevado, con unas interpretaciones espléndidas, el hermano tosco es Pierre Loten, que lo hace genial, lo hace muy bien, ese tipo de personajes los borda. Y luego el tono amable pues es el de esas películas que tanto gustan al público general, como Intocable o como algunas otras comedias de la saga Pero Dios Mío que hemos hecho y cosas de estas, ¿no? Muy clásico en cuanto a puesta en escena, con un guión a veces algo obvio, que se podía haber mejorado y es donde me ha tirado un poquito para abajo, muy positivo y con un final ciertamente apoteósico también desde el punto de vista musical. Está también muy bien y también hemos de dar la bienvenida a películas como estas que nos animan la vida de vez en cuando. Ciertamente el argumento daba más de sí, pero en general es una buena película y en concreto una buena comedia o dramedia para casi toda la familia.
Bueno, de momento vamos bien, ¿eh? Las dos recomendaciones son buenas. Ahora nos traes un drama existencial, un espléndido film indie. Lo defines sobre el teatro ante el duelo, Ghostlight.
Le hemos dado muchas oportunidades a Daisy. Esta será la última.
Lo difícil es el viaje emocional.
Reprimimos las emociones, pero esas emociones pueden ser de utilidad.
Bueno, Ghostlight es la mejor película de la semana, sin duda. Optó a 2 premios de los Independent Spirit Awards, que son los premios del cine independiente americano, luego a bastantes de la crítica también, y la verdad es que es una película estupenda, es muy buena. La han dirigido un matrimonio, Alex Thompson, que es director, sobre todo. Los dos están en torno a los 40, entre los 40 y los 50, que hizo San Franz, Rounding, y que ahora es su mejor película, sin duda, que la ha hecho con su mujer, que es guionista, también estadounidense, también de 40 y tantos, que hizo 2 cortos y 2 guiones, pero este es su primer largometraje como directora, y la verdad es que está muy bien. Es una experiencia teatral que le va a servir como terapia a un hombre, un obrero también, porque es un obrero de la construcción, que está destrozado por la muerte de su hijo, se va a ir desvelando poco a poco qué pasó y qué no pasó, se ve que hay algún tema judicial todavía abierto, y la depresión de su esposa y sobre todo de su rebelde hija adolescente. Interesante que los 3 actores principales son padre, madre e hija en la vida real, y lo hacen que te mueres de bien, son buenísimos los 3, Keith Kupferfer, Dolly de León y Catherine Mellen Kupferfer. Magníficos los 3, están sensacionales. Entonces él descubre pronto un grupo de teatro que están ensayando Romeo y Julieta. Tiene unos problemas graves, sobre todo con su hija adolescente, y la típica historia de superación personal, de reconciliación, de perdón, de arrepentimiento, de afrontar la verdad con todas sus realidades también dolorosas, ¿no? Y luego, sobre todo, esas realidades dolorosas, dejar que nos ayuden a compartirlas, ¿no? Y lo bien que hace la familia, los amigos o un grupo teatral, en este caso, que va a servir también de terapia para estos personajes. La verdad es que es una película estupenda, Ghostlight, lo cual significa que llevamos una semana bastante buena, 3 de 3. Incluso la siguiente, aunque no es tampoco para todos los públicos, es una película muy entretenida.
Bueno, en efecto, ahora pasamos a una película de acción criminal en la que una vez más Jason Statham, como siempre le llamamos aquí, reparte leña en este entretenido film de título A Working Man.
Jamie ha desaparecido.
Por favor, encuentra a nuestra hija.
Esto no es un secuestro sin más. Esto es trata de personas.
Te has metido en esto matando y tendrás que salir de esto matando.
Es lo que pensaba.
Bueno, Jason Statham no engaña a nadie. O sea, él tiene muchas limitaciones como actor, es muy bueno como karateca y como... Entonces hace películas de acción enormemente entretenidas, muy bien llevadas, y para eso ha contratado directores que saben, y el que dirige esta sabe bastante. David Ayer, este tipo de Illinois, ya tiene 57 años, que hizo Vidas al Límite, Dueños en la Calle, Sin Tregua, Sabotaje, pero hizo sobre todo Corazones de Acero y Big Keeper, El Protector, que es la última, que se parece bastante a esta. O sea, está cogiendo Jason Statham personajes muy cercanos al espectador, en este caso un obrero, que en fin, es ex algo. La gente sabe que es ex algo, que está amazado y que no se sabe de dónde viene, ¿no? Y que de pronto secuestran a la hija de su jefe, que es un buen tío. Y entonces le toca las narices los secuestradores y va por ellos, ¿no? Porque da la impresión además de que es una red de trata, en fin, de temas sórdidos de estos. La película es violenta, por supuesto, toda la Jason Statham lo son. Hay algún detalle así un poquito más sórdido, pero en general está bastante bien. Es muy divertida, no pierde el ritmo nunca, porque David Ayer tiene un sentido de la narración cinematográfica muy grande. Dice sus machadas de vez en cuando, así, sin subir el tono, Jason Statham, con lo cual, y sobre todo, demuestra que sigue en plena forma física, con lo cual podemos tener películas Jason Statham una al año, como poco. Y esta está muy bien, con lo cual completa para determinado público una oferta en la cartelera de cine bastante buena.
Bueno, pues vamos ahora con un drama de época, esta creo que te ha gustado menos, donde Johnny Depp dirige sin rumbo este abigarrado biopic. Se titula Modigliani, 3 días en Montparnasse.
El mero hecho de pintar sobre un lienzo no lo convierte en un artista.
2 días, amigo mío, y todo el mundo conocerá a Modigliani.
Bueno, sí, Johnny Depp ya había hecho hace años sus aventuras como director, después de convertirse en superestrella, este actor de Kentucky de 62 años ya. Y lo hizo bastante bien en el western con el que debutó. Bueno, no debutó con el western, debutó con un montón de cortos y videoclips que hizo en su época. Luego hizo este largometraje de Brave, se titulaba. Hizo después un musical, digamos, de Unlovable. Y luego aquí pues hace una película muy ambiciosa desde el punto de vista narrativo, se ambienta en París en 1916 y quiere mostrar 72 horas en la vida de ese artista bohemio que era Amadeo Modigliani, conocido por Modi por sus amigos, en ese París caótico, desgarrado por la guerra de 1916, y donde andan por ahí como amigos suyos, colgados como ellos solos, pintores de la talla de Maurice Utrillo o de James Autin, la musa de él, que es Beatrice Hastings. Todo un ambiente que hemos visto en otras películas, que aquí la verdad es que está muy bien de ambientación, de atmósfera, de vestuario, pero es todo cutre, mísero, es ese realismo sucio aplicado al ámbito histórico que quiere ser a ratos como Fellini, pero que no lo consigue en ningún momento y que acaba siendo todo muy sórdido, sin foco moral. Aparece de pronto un marchante, el marchante habitual de Modigliani, y un comprador que lo interpreta Al Pacino en un personaje muy corto, muy breve. Lo hace muy bien porque es fácil. En fin, al que le guste la bohemia de esa época le puede gustar porque tiene potencia visual, pero le falta alma. Por dentro le falta cercanía, humanidad y alma.
Bueno, luego acabamos esta selección primera con un documental Provida que lo defines como valiosos testimonios hilvanados por una ficción. El título, Más 5.
Estamos perdiendo una oportunidad de oro para hablar de la píldora, porque digo yo que esta chica tendrá que argumentar.
Estáis hablando como si fuera un caramelo.
Esto es un documental panfletario que cuestiona las decisiones adultas de una mujer.
Es un docudrama, que es lo que está de moda. Hacer, digamos, un hilván de ficción, que en este caso es un grupo de profesionales del cine, planteándose hacer un documental pro vida con los testimonios que han ido grabando. Y entonces va saliendo a la vez todo un drama de una chica que, en fin, el espectador sabe que se ha quedado embarazada, pero que su padre, pues en fin, discute algunos de los planteamientos pro vida que quieren poner los guionistas, el productor y tal. No está mal, digamos, escrito, porque hay buenos guionistas ahí detrás de todo esto, pero esa trama siempre a mí me estorba un poco, porque los testimonios son tan potentes que yo preferiría el documental sin más, aunque tiene su punto. El documental lo ha dirigido Luis Celagos, que ya había dirigido alguna otra cosa, y Pablo Moreno, que ya es un veterano de las ficciones, sobre todo de Vidas de Santos, de Ciudad Rodrigo, ha dirigido la trama de ficción. Está bien dirigida, los actores son buenos, y brilla sobre todo Javier Lorenzo, Asunta Serna, que tiene un personaje muy bonito, y se nota que en el guion está Benjamín Lorenzo, que es también un buen guionista. Pero lo más interesante son los testimonios. Testimonios, casi todos ellos unidos por una fe cristiana fuerte que les lleva a hacer actos heroicos en su defensa de la vida. En concreto hay una familia que acoge a niños enfermos, otra que acoge a niños emigrantes. Habla de la Fundación Madrina, que ayuda a embarazadas en apuros, con un testimonio del presidente y fundador sensacional. Una eurodiputada española, madre de 9 hijos, y una familia con una hija enferma. Son todos testimonios maravillosos, muy bien puestos y muy bien rodados, y que derrochan humanidad, que conmueven hasta la lágrima y que hacen valioso, desde luego, este docudrama pro vida que es Más 5.
Perfecto, Jero. No sé si destacas algo más en el mercadillo.
Bueno, esta semana hay bastantes cosas en el mercadillo, porque, por ejemplo, hay 2 películas de dibujos animados. La primera, más divertida, Diplodocus, que es una película polaca de animación para los más peques, de dinosaurios, claro, lógicamente. La otra es más peculiar y tiene alguna pega, o por lo menos es demasiado indigenista, un poco esotérica, porque es Hola Frida, que es una, digamos, colorista película animada canadiense sobre Frida Kahlo de niña. Es un poco, a mí me deja un poquito, aunque visualmente es bastante valiosa la película, ¿eh? Luego, para los que les guste el terror, hay una película australiana de serie B bastante divertida, que es Sting, araña asesina, al estilo de las películas de los años 70 y 80. La furia es más dura y más desabrida, también destemplada. Es una denuncia de una violación en Nochevieja que, en fin, ya estamos viendo demasiado quizás sobre estos temas. A mí me ha dejado un poco frío. Y Una ballena es un desconcertante thriller. Es un thriller con un toque fantástico de un español, Pablo Hernando. A mí, yo no conseguí entrar en la película, la verdad. Y luego hay 2 documentales. Paco Rabán, Una vida fuera del patrón, que es un documental español sobre el famoso modista, y luego Un hombre libre, otro documental también hispano, sobre el escritor almeriense Agustín Gómez Arcos. Y finalmente hay un concierto, se están estrenando en salas de cine muchos macro conciertos, este es de Imagine Dragons, en concreto Live from the Hollywood Bowl. pues al que le guste este grupo, pues le va a entusiasmar este concierto, desde luego.
Y en 13 luego tenemos tremendo peliculón de Howard Hawks, Río Lobo.
Pues sí, con este culminamos todo el mes de homenaje que hemos hecho en marzo a este grande del cine de todas las épocas y de todos los géneros, porque tiene comedias como La fiera de mi niña, cine aventuras como Hatari, cine negro como El sueño eterno y peliculones del oeste, pues como los tres que hemos puesto, Los tres ríos, Río Rojo, Río Bravo y ahora Río Lobo, que es la última película además que rodó Howard Hawks, también con John Wayne. Una película que tiene como dos partes, una primero en la Guerra de Secesión y después es como una especie de revisitación al estilo de Río Bravo, enfrentándose con los malotes de un pueblo, pero que es magnífica también y con una banda sonora, en este caso de Jerry Goldsmith, de los primeros éxitos que tuvo, que al que le gusten las bandas sonoras, que la escuche, que vea la película, la escuche y nos escuche también a Juan Orellana, a mí y al invitado que traemos esta noche a Classics, que es de primera fila, y que yo creo que sacaremos mucha punta a esta última película de Howard Hawks, Río Lobo. Mañana sábado tenemos una intensa película de aventuras en Birmania, La llanura roja, de Robert Parrish, con Gregory Peck, nada menos, y un western excelente, que lo hemos pasado en Classic, pero quien se lo perdiera lo puede ver mañana sábado a las 17:10, Llanura Roja es muy temprano, a las 9:15. Pero el Fuera de la Ley de Clint Eastwood es un pedazo de western sensacional, con él delante y detrás de la cámara. Y mañana la reponemos otra vez. Y luego, el domingo, en Viva el Cine Español, hay dos divertidas comedias románticas, ¿Dónde estará mi niño?, de Luis Manuel Delgado con Manuel Escobar, y Todo es posible en Granada, de José Luis de Heredia con Merle Oberón. Pero inmediatamente después, para reforzar todavía nuestra apuesta por el cine español, ponemos otra comedia, Estoy hecho un chaval, de Pedro Lazaga con Paco Martínez Soria. Con lo cual el domingo pues nos echamos unas risas para empezar fuerte el lunes.
Pues muy bien, Jero, muchísimas gracias de verdad por este resumen tan completo que nos has hecho. Si te parece, te escuchamos de nuevo la semana que viene aquí en Poniendo las Calles, en El cine con otros ojos.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Bea, un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo, hasta luego, así llegamos a las 3:31 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo,
el programa líder de la madrugada. Viernes 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Y no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Thank you.
far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
Mira, en la tarde, han alertado sobre el aumento de alergias alimentarias en niños, que han pasado del 2% en 2013 al 8% en 2023, obligando, pues es verdad, a adaptar los comedores escolares. Atención, porque en el colegio La Salle, por ejemplo, preparan menús especiales elaborados con mucho cuidado, mientras que en el Hospital La Paz, expertos y familias están investigando las causas de este crecimiento y también los retos que suponen en el día a día.
Que va a hacer alguna pregunta a algún niño, porque ella viene de la radio.
Juan,
¿tú tienes alergia a algo de la comida que te han puesto una bandeja especial?
Sí, a pistacho.
Al pistacho.
Sí, es lo que me siento mal. Frutos secos, kiwi, mostaza, queso de oveja. Si es el kiwi, que es lo que más me da alergia del todo, vomito instantáneamente o muy rápido. Pero si es la nuez, casi no me da alergia, me pica la boca y no vomito ni nada.
Tenemos una tarjeta para que vean, aquí está, somos intolerante o celíaca y cosas así, porque entonces si nos ponen algo que está incorrecto, te puede pasar algo que te sientes mal de la tripa.
A mí me duele la barriga, estoy como más triste. No me dan ganas de hacer nada, tengo diarrea, vomito.
Acabamos de escuchar a Javier, Miguel Ángel y Eva. Son alumnos de primero y segundo de primaria del Colegio de La Salle de Fernando el Católico en Madrid. Cada vez son más los niños que, como ellos, viven pendientes de lo que comen. En España, según datos recientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la prevalencia de alergias alimentarias en la población infantil ha pasado del 2% en 2013 al 8% en 2023. Un dato que ha cambiado por completo la organización de comedores escolares como este del Colegio La Salle. Son las 12:30 del mediodía. A esta hora el comedor del colegio es un engranaje perfectamente sincronizado. Antonio López, el cocinero, lleva desde las 7 de la mañana preparando los menús de los alumnos. Más de 8 opciones diferentes para adaptarse a todas las alergias e intolerancias.
Como no puede haber lo que es transferencia de alergias, pues tengo que elaborar las cositas por separado. Siempre con diferentes cacharros, diferente todo.
El proceso es meticuloso. Cada alimento se prepara por separado con utensilios exclusivos para evitar cualquier riesgo, especialmente para los celíacos.
Excepto lo que es la pasta, aquí poco gluten. El resto yo cocino sin frutos secos, cocino sin celiaquía.
María Rodríguez es la nutricionista de todos los colegios La Salle de Madrid. Ella se encarga de supervisar cada detalle de los menús, siguiendo la guía que coordina Salud Madrid y el Departamento de Seguridad Alimentaria.
Y básicamente es 2 o 3 días a la semana tenemos legumbres, un día arroz, otro día pasta, otro día verduras. El aceite que utilizamos para las frituras es aceite de girasol alto oleico. Para las ensaladas utilizamos aceite de oliva virgen. Se cocina con sal yodada. La bebida que se ofrece en el comedor simplemente es agua. 4 días a la semana tienen fruta y un día yogur natural sin azúcar.
También incluye carnes rojas un día a la semana, carnes procesadas 2 veces por semana y patatas fritas solamente un día a la semana. Para garantizar una alimentación saludable, han incorporado opciones integrales como pasta, arroz y pan. Los menús se revisan y actualizan periódicamente.
Tenemos el basal, que lo pueden comer todos los niños. Tenemos un menú para celíacos, para alérgicos al huevo, para alérgicos al pescado, para alérgicos a las legumbres, alérgicos a los frutos secos y otro que es bajo en grasa.
¿Pero han aumentado realmente las alergias alimentarias en los últimos años? La respuesta de María es clara.
Pero aparte de las alergias que están reconocidas oficialmente, después hay alergias que no están reconocidas como alérgenos, porque por ejemplo están las legumbres, está la soja, pero tenemos niños alérgicos a los garbanzos, a las alubias, niños que son alérgicos al tomate frito por los, bueno, también por los aditivos que llevan. a las frutas. Bueno, es que hay una variedad importante de alergias.
Los datos son contundentes. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, uno de cada 10 niños en edad escolar tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. La leche, el huevo, los frutos secos y el pescado son los principales desencadenantes. Para responder a este desafío, más del 85% de los comedores escolares en España han implementado protocolos estrictos de seguridad alimentaria, tal y como hemos comprobado en el Colegio La Salle. Los niños alérgicos tienen bandejas de color azul, fácilmente distinguibles. Se sientan en una mesa especial, donde los monitores pueden vigilar que todo esté bajo control. Adela Vilches, la directora del colegio, nos explica cómo organizan esta vigilancia.
Tenemos una mesa especial para los alérgicos porque nos permite controlarlo mejor. Nosotros lo que nos prima siempre es la seguridad. Si son niños pequeños hay que estar pendientes porque aún no están tan concienciados como los mayores y pueden comer comida del plato del niño de al lado. Entonces tenemos una persona dedicada exclusivamente a los niños alérgicos que es la que está vigilándolos más de cerca.
Esther González, coordinadora del comedor, nos describe cómo es la mesa en la que se sientan los niños con alergias o intolerancias.
Como puedes ver, este es intolerante a la lactosa, ella es celíaca, hay un alérgico al pescado. Lo único que es se sientan todos en la misma mesa porque es la manera de controlarles más fácilmente. Siempre están a la vista y siempre suele ser la misma persona la que se encarga de servirles y de controlar.
Y si ocurre una emergencia, el protocolo lo tienen claro. Nos lo explica la directora Adela.
La medicación de rescate está custodiada en una sala de profesores que todos los trabajadores saben dónde está, pues tiene que seguir los pasos de no dejarlo solo, buscar la medicación de rescate, avisar a las familias, ponerse en contacto con el 061 o el 112, bueno, lo que sea más rápido.
Todos los trabajadores están formados para actuar rápidamente. Más allá de la comida, la organización del comedor es clave. Desde la recepción de los pedidos hasta la distribución de los menús, todo está pensado para minimizar errores y, por tanto, para minimizar riesgos. Estamos hablando de un problema creciente que preocupa a padres, educadores y profesionales de la salud, el aumento de las alergias e intolerancias alimentarias entre los más pequeños de la casa. ¿A qué se debe? ¿Influye en factores como el incremento en el consumo de ultraprocesados y sus aditivos? Pues para entender mejor esta realidad, nos vamos a trasladar hasta el Hospital Universitario La Paz de Madrid, un centro de referencia en el estudio de las alergias. Y allí se encuentra mi compañera Beatriz Pérez Otín. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas, Bea, exactamente?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues me encuentro en el área especializada de alergología del Hospital de La Paz. Me acompaña la doctora Mar Gandolfo, que es la jefa de sección de alergia infantil. Y junto a la doctora me encuentro con una familia, con Isabel, que es la madre de Lena. Lena es una niña de 10 años que tiene alergia a los frutos secos, a algunos de los frutos secos. Ha venido precisamente esta tarde para hacerse las pruebas de la alergia. Enseguida la vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que ha pasado después de haberse hecho esas pruebas.
Sí, porque tú, bueno, has llegado hace un ratito allí, Bea, y has podido acompañar a Isabel y a su hija, a Lena, en su visita a la consulta de la doctora Gandolfo. Vamos a escuchar un poquito de este primer contacto.
Contadme a ver un poquito qué es lo que ha pasado, ¿por qué traes a Lena?
Pues la traigo porque le hemos hecho unas pruebas de alergia hace un par de años y para ver cómo evoluciona.
¿Y por qué se lo hicisteis en ese momento? ¿Porque había tenido alguna reacción con algún alimento?
Bueno, nosotros primero nos preocupamos bastante más por la alergia al polen y esto que no le dejaba respirar por la noche. Pero entonces un día vomitó después de comer un pistacho, vomitó la cena. Y a partir de ahí pues nos fijamos un poquito que a veces probaba un pastelito y le picaba la lengua o así.
Porque Elena, tú el resto de alimentos, lo que es el huevo, la leche, otros alimentos que pueda llevar ese pastelito, tú los comes.
Yo
y no
sí.
Te pasa nada, ¿no?
No me pasa nada.
Vale, o sea que sí que piensas que pueda ser frutos secos.
Sí.
¿Y el pastelito ese, qué fruto seco crees que llevaba? ¿Pistacho también o no?
A lo mejor nuez, pero...
Elena, la niña, lo acabamos de escuchar, menciona la nuez. Tras esta entrevista, la pequeña ha pasado a realizarse esas pruebas. Y una hora después ha vuelto a reunirse con la doctora Gandolfo. Bea, cuéntanos, ¿qué resultados le han dado?
Ha pasado un ratito, ya le han hecho las pruebas y ya tenemos los resultados. Esto es lo que les ha contado la doctora Gandolfo a Isabel y a Lena.
Buenas, ¿qué tal, Lena? ¿Cómo ha ido?
Bien.
Bien, bueno, ¿qué tal? ¿Te ha dolido?
No mucho.
No, ¿no? ¿Qué ha sido? Así como un poquito de escozorcillo, es como un mosquito, ¿no?
Sí.
Así pequeño. Bueno, pues nada, en los resultados lo que hemos podido ver es que efectivamente, justamente los frutos secos que nos comentas, que son el pistacho y la nuez, salen bastante positivos, ¿sabes? También nos llama la atención que ha salido positivo el anacardo, pero esto es bastante frecuente, que el anacardo y el pistacho se relacionen y también que se relacionen con la nuez.
Una esto explicación muy clarificadora que entendemos es mucho más larga. Nosotros escuchamos solamente una parte de esa conversación, pero ahora es momento de conocer a las protagonistas.
Está conmigo Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Cuándo te diste cuenta que tu hija tenía alergias a los frutos secos?
Pues cuando tenía 5 o 6 años, que un día vomitó después de comer un poquito de pistacho y a partir de ahí nos empezamos a fijar y parecía que le picaba la lengua cuando comía algún bollito que no habíamos mirado lo que tenía.
¿Y cómo ha afectado esto a las dinámicas familiares? ¿Ha cambiado tu manera de hacer la compra, de mirar los ingredientes que hay en cada cosa que compras, de cocinar, incluso en la vida social del niño, ¿no? Cada vez que, de la niña en este caso, cada vez que la invitan a un cumpleaños?
Bueno, pues un poco sí, porque ahora cada vez que hay un cumpleaños o un campamento, un evento, pues tienes que decir que tiene alergia a los frutos secos y con eso ya no le van a dar nada. Por otra parte, en casa, pues sí, sobre todo es bollería y helados, pues los miras a ver qué tienen.
Bueno, normal, ¿no? Esa preocupación, mirar cada cosa que se compra, lo que uno mete en casa. Isabel, soy Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos escuchando cómo manejáis la alergia de Elena en casa, pero ¿qué pasa cuando la niña no está con vosotros en el colegio, por ejemplo? ¿Qué medidas se toman para garantizar su seguridad?
Pues con frutos secos en general no los dan. Cuando son de otro tipo, de huevo o de otra cosa, pues sí, ya tienen que cambiar menús.
Tú ya llevas un largo camino recorrido, Isabel, buscando cómo mejorar la calidad de vida de Elena y sobre todo viendo cómo minimizar los riesgos para su salud. ¿Qué consejo le darías a unos padres que acaban de descubrir que su hijo tiene una alergia alimentaria?
Pues nada, que le hagan las pruebas para quedarse más tranquilos y que lo repitan las veces que haga falta y que intenten darle una solución y pues sobre todo saber qué es lo que tienes que hacer tú, si tienes que llevar adrenalina o no, y si tiene alguna solución, una vacuna o algo, pues que lo miren todo, pues para darle un poco de calidad de vida a la niña.
Isabel, muchísimas gracias. Bueno, Isabel es la mamá, ahora Bea, nos gustaría conocer a su hija, Elena.
Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
En tu caso, tu mamá recuerda que la primera vez que tuviste una reacción era con 6 años. ¿Tú te acuerdas de ese momento?
Sí, que había un cuenco de frutos secos, yo cogí un pistacho, no llegué a comérmelo entero, pero cuando pasó la cena, luego vomité toda la cena.
¿Y recuerdas cómo te explicaron en casa o el médico lo que significaba tener una alergia y cómo te tenías que cuidar?
Pues me dijeron que mejor que no tomara frutos secos y que lo único que a lo mejor podía tomar eran las trazas.
Claro, porque no es lo mismo ser alérgico a un fruto seco que a sus trazas. Lena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me gustaría saber cómo llevas lo de tener alergia a los frutos secos. Bueno, yo te veo que lo llevas bien, así con mucha madurez. Cuando comes, ¿tienes miedo que un alimento pueda contenerlos? ¿Te sientes insegura en tu día a día?
Bueno, no mucho.
Vale, no sientes mucho miedo, pero ¿te limita cuando estás con los amigos, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando vas a un cumpleaños de una amiga o de un compañero?
Pues a veces en vez de tarta, que tenga frutos secos, te pueden dar un chupachús o algo, pero otras veces simplemente no comes tarta.
¿Y si tienes que explicar por qué comes esto o lo otro, por qué tienes alergia? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo lo haces?
Pues que no puedo tomar frutos secos porque si no me puede picar la garganta y puedo vomitar y cosas así.
Pues muchísimas gracias, Lena, también por contarnos tu testimonio. Que pases un buen día y que sigas sobre todo cuidándote.
Vale.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Lena, que tiene alergia a los frutos secos. Hemos escuchado también cómo lo viven en familia a través de su madre Isabel. Y fíjate, Pilar, según datos del Ministerio de Sanidad, los casos de alergias alimentarias en niños han aumentado un 20% en la última década. Hay estudios también recientes del Instituto de Salud de la Carlos III que apuntan a ciertos aditivos presentes en alimentos ultraprocesados que podrían estar alterando la microbiota intestinal y a lo mejor desencadenando esas respuestas inmunitarias anómalas. Pero no es lo único, así que vamos a intentar averiguar qué es lo que hay detrás de este incremento de alergias alimentarias en nuestros niños. Vamos a hablar ya con la doctora Gandolfo, jefa del servicio de la sección de alergia infantil. Doctora Gandolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La prevalencia de las alergias alimentarias ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente entre los niños y los jóvenes, con un incremento anual de un 2%. ¿Qué puede haber detrás de este incremento?
Pues muy bien preguntado, ¿no? Porque es verdad que se está produciendo un incremento muy importante en los últimos años y seguro que detrás hay muchos factores. Siempre se ha hablado de la teoría de la higiene, ya desde hace muchos años, de nuestro cuerpo, como no tiene que enfrentarse nuestro sistema inmunológico a bacterias, a virus, a parásitos, como no vivimos en el campo, pues entonces, ¿contra qué lucha? Pues lucha contra los alimentos, por ejemplo, contra los pólenes, y de ahí surgen las alergias. Esta sería una posible hipótesis. Luego también, por otro lado, lo de los ultraprocesados que comentabas, pues es que también, o sea, cualquier producto que pueda ir en el ultraprocesado, en el alimento ultraprocesado o que está en el ambiente, que pueda lesionar el epitelio, ya sea el epitelio en este caso del tracto digestivo, como puede ser también en las vías respiratorias, cualquier producto, ya sea virus, ya sea alergeno, ya sea la contaminación que daña el epitelio, desencadena una respuesta inmunológica, una respuesta alérgica dirigida hacia la vía que llamamos T2, TH2, que hace que puedas hacerte alérgico a alimentos cuando antes esto no ocurría, porque realmente no nos exponíamos a tanto producto que irrita.
Doctora Gandolfo, buenas tardes. A mí me gustaría saber si detrás de ese incremento de las alergias, además de las causas que acaba de mencionar, puede influir cómo introducimos los alimentos en los niños cuando son bebés, porque parece que esto va cambiando con los años, ¿no?
Pues esa también es una muy buena pregunta, porque desde hacía muchos años estábamos introduciendo los alimentos de forma escalonada, con mucho cuidado, pensando que de este modo podría evitarse el desarrollo de las alergias, y sin embargo, con la experiencia se ha visto que no ha sido así, sino todo lo contrario. Ha aumentado la prevalencia de las enfermedades alérgicas a alimentos. Probablemente, y esto lo apoyan estudios recientes, lo que haya que hacer sea lo contrario. No esperar tanto para introducir alimentos, sino hacer una introducción un poco más precoz de los mismos. Luego también hay algo que quería comentar en cuanto a la introducción de los alimentos. Por ejemplo, en la alergia a la leche, es muy frecuente en los niños que cuando han tomado lo que llamamos el biberón fantasma, que es cuando nacen y la madre todavía no le puede hacer lactancia porque no le ha subido la leche, es muy frecuente que en el hospital le den un biberón. Entonces ahí es como que tiene el paciente un primer contacto con la leche, pero sin embargo tarda luego meses en volver a tomar leche de vaca, porque sigue con la lactancia materna exclusiva durante todos esos meses. Y eso se sabe que puede predisponer a que el niño se haga alérgico a la leche si tienes evidentemente una predisposición genética tuya y una serie de factores que lo puedan condicionar, ¿no?
Doctora, ¿se puede revertir una alergia a los alimentos? ¿Hay tratamientos?
A ver, las alergias a los alimentos, en principio, y esto se sabe, hay alimentos que más frecuentemente los niños superan. Por ejemplo, la leche y el huevo, que es la alergia más frecuente en niños más pequeñitos, normalmente se supera a lo largo de los 3 primeros años. Sin embargo, hay niños que no lo superan espontáneamente y entonces hay que hacer otros procedimientos. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Pues una vez que se diagnostica al paciente, le vemos en primera consulta, como hemos hecho con Lena, y entonces le hacemos unas pruebas cutáneas, vemos si la historia que nos cuenta la familia se corresponde con lo que vemos en las pruebas cutáneas, que eso también es muy importante. Una prueba cutánea positiva no significa que seas alérgico, significa que estás sensibilizado, porque hay alimentos que se parecen mucho entre sí y te pueda dar una prueba cutánea positiva, pero no hay que prohibir este alimento, que ese es un error que también se comete muchas veces. También se suele hacer y se debe hacer una analítica con un estudio molecular de proteínas concretas. Y a partir de ese momento se dan las recomendaciones dietéticas para el paciente y según esto, según la evolución, vamos decidiendo si podemos introducir el alimento. Si no lo ha tolerado ahí y nos encontramos con niños más mayorcitos, lo que hacemos es una inducción de tolerancia oral. Lo que hacemos es administrar dosis crecientes del alimento, pero de otra manera, no en una mañana, sino que lo vamos dando a lo largo de varios días para conseguir que el organismo no lo vea como una amenaza y empiece a aceptarlo. Y esto, de momento, se está haciendo con la leche, con el huevo, en algunos países con cacahuete, aquí menos porque no hay tanto alérgico a cacahuete. Pero la experiencia es muy buena y la verdad es que, sobre todo en la adolescencia, que es un momento en lo que los padres tienen mucho miedo de que estos niños que han estado muy cuidados siempre y muy protegidos empiezan a salir con los amigos y pueden ir a un restaurante y tomar leche o huevo de forma inadvertida, pues esto les tranquiliza muchísimo. Si no se ha hecho antes, es el momento de hacer esta inducción de tolerancia oral.
Pues, doctora Gandolfo, quedan resueltas gran parte de nuestras dudas. Muchísimas gracias por atendernos desde su consulta de alergología en el Hospital de la Paz en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, doctora, y gracias también a ti, Beatriz Pérez Otín, nuestra compañera, por haber hecho posible esta conexión. Gracias, Bea.
¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna? Besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. Así que estaré atento por si confundiste el mar. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Niños amapolas, me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. El mar, el mar.